Andrea, en lo que está pasando en el ICETEX. ¿Por qué? Porque, bueno, la semana pasada ya hablamos de la preocupación de muchos estudiantes universitarios que no saben si seguir o no seguir el semestre siguiente, si continuar o de pronto aplazar el semestre, teniendo en cuenta que se está hablando de que habrá mucha educación a distancia, que habrá mucha clase virtual y de pronto poco espacio en las universidades para el encuentro entre los profesores y los estudiantes. Pero otra es la historia de los estudiantes que están pagando a través del ICETEX su matrícula y que en medio de esta emergencia han acudido al ICETEX para tratar de recibir alivios.
Sí, realmente pues la política desde el Ministerio de Educación fue muy importante, con unos anuncios trascendentales desde la semana pasada en coordinación con el Ministerio de Educación, donde también se presentaba un paquete de alivios, pero también queremos mostrar otra realidad de algunos estudiantes representados también en el representante de los usuarios del ICETEX, que dicen que puede salir más costoso este paquete de alivios porque sus deudas se van a desbordar. Y también hay otros casos que los iremos mencionando de personas que incluso le reportaron en su sitio de trabajo que, oiga, que es que usted debe aquí una plata y no la ha pagado. Y según esa denuncia, pues al parecer lo sacaron del trabajo. Pero queremos tener las dos versiones, las dos caras de la moneda respecto a lo que está sucediendo con el ICETEX para que también puedan resolver sus dudas los estudiantes beneficiarios de estos créditos.
Pues saludemos a su invitado, Andrea, que nos va a empezar como a aterrizar estas inquietudes que tienen las personas beneficiarias del ICETEX para así poderle trasladar esas inquietudes al presidente del ICETEX que nos acompaña también a esta hora en Sigue la W.
Perfecto, nuestro Facebook Live, W Radio Colombia, ya estamos conectados y saludamos a esta hora a Daniel Torres, él es representante de usuarios del ICETEX. Bienvenido aquí a Sigue la W. ¿Y qué se han encontrado ustedes de acuerdo a un informe también que les pidió el Congreso de la República a través de un control político para saber en qué consiste este paquete de alivios en época de coronavirus?
Bueno, muchas gracias por permitirnos a nosotros los usuarios poderles compartir ya un diagnóstico muy bien realizado luego de más de 53 días del inicio de los auxilios. Principalmente, para ponerlo en titulares y para que sea claro, encontramos algunas irregularidades. Lo primero es que este plan de auxilios se configuró en una trampa de pobreza. Se configuró en la oportunidad del ICETEX de poder hacer una inversión de 45 mil millones y tener un retorno de esa inversión de 126 mil millones, dinero que viene de los bolsillos de los usuarios, quienes se acojan a unos auxilios como la ampliación de pagos, en la cual se les cargan intereses. Sin embargo, el ICETEX no les informa acerca de este grave peligro. Entonces, lo primero que encontramos fue que esto es una oportunidad para el ICETEX para hacer dinero, para generar utilidad, para mantener su sistema bancario.
Y bueno, sí, Daniel, quiero preguntarle, ¿ustedes han recibido proporcionalmente cuántas quejas? Porque puede ser que un caso se presente dos denunciando esto, pero ustedes, ¿qué soportes tienen para denunciar esto? ¿Quejas desde diferentes puntos del país? ¿O ustedes con números tienen la cifra exacta donde ustedes pueden comprobar que esto es así?
Exacto, sí. Nosotros lo que hicimos es que nosotros tenemos a través de las redes sociales un buzón, el cual es ICETEX te arruina en Facebook y en Twitter. Y todos los usuarios que tienen alguna dificultad con el ICETEX constantemente nos están enviando sus casos. Nos han enviado videos, nos han enviado mensajes de voz, nos han enviado los pantallazos. Hoy podemos hablar del caso de Daniela, el de Andrea, el de Sandra, y los vamos a hablar, y en ellos se refleja que el ICETEX lo que está haciendo es un carrusel de auxilios COVID-19. Lo que está haciendo es que está induciendo, a través de la desinformación, a que los usuarios tengan que acogerse, porque le asignan eso, en la ampliación de pagos. La ampliación de pagos es una modalidad en la cual el usuario se le incrementa o se le multiplica por dos el número de cuotas que tiene que pagar del crédito. Y esto es como cuando tú compras un carro Chevrolet, si lo pagas a 60 cuotas te vale tanto, pero si lo pagas a 120 cuotas te vale el doble. Y el ICETEX no le está diciendo a los usuarios, que son los que están recibiendo este plan de auxilios, que porque se le multiplica dos veces, pues se le va a incrementar hasta más de un 30% el valor del crédito. Lo peor de esto es que no están tomando esta decisión de forma racional, están tomando la decisión de forma irracional porque el ICETEX no les informa. El presidente del ICETEX ha estado en varios publirreportajes indicando que estos créditos se le reduce la cuota, pero olvida decir la parte más importante, es que se le van a acumular intereses. Entonces hemos recopilado todos estos llamados de auxilio, son llamados de auxilio porque este era el momento del ICETEX, luego de casi dos años, entró la administración actual, en la cual nos había prometido con muy buenas intenciones seguramente sí. que había una transformación, pero lo que encontramos hoy es que el ICETEX aprovechó esta oportunidad. Esta era una coyuntura. Esta es la oportunidad del ICETEX de demostrar que la reforma que ellos quieren hacer, que nosotros hemos contribuido en la Comisión de Reforma del ICETEX, de verdad la van a implementar. ¿Y qué hicieron? Ellos lo que hicieron fue diseñar unos auxilios que, de todo lo contrario a la naturaleza que debe ser social, la aprovecharon para crear una estrategia bancaria, para acentuar el endeudamiento de los ya de más 60.000 deudores Bien. Quienes fueron inducidos a estos alivios.
Daniel, mire, voy a leer un comentario que estoy viendo en este momento a través de nuestro Facebook Live. Yo creo que si más usuarios de ICETEX se conectan a Facebook Live, podemos tener una mejor visión sobre lo que está pasando. María Aurora Pulgarín Arcila escribe: mi hija debe 36 millones al ICETEX. El alivio fue sin consulta alguna, ampliarle el plazo a 200 cuotas por un valor cada una de 280 mil pesos. Son abusivos, descarados y explotadores. Escribe sobre esta situación del ICETEX. Álvaro Sánchez Filomena: solicitas un beneficio y le aplican otro diferente. Y van llegando más y más comentarios con esta situación del ICETEX. Algunas personas, algunos usuarios del ICETEX diciendo que los auxilios en medio del COVID, en medio de la emergencia por coronavirus, se están convirtiendo en una trampa porque multiplican las deudas. Paola, su pregunta para nuestro invitado.
Sí, Daniel, yo quiero saber, nosotros estamos acá diciendo pues que las denuncias se basan especialmente en el tema de que estos alivios lo que están haciendo es multiplicando las deudas. El problema más grave que todos sabemos que tiene el ICETEX para los estudiantes o beneficiarios de los créditos es el cobro de los intereses. En promedio, ¿en cuánto se está multiplicando esas deudas? ¿En cuánto se están ampliando los plazos? Y eso significa que ¿en cuánto más se están cobrando intereses?
Bueno, te voy a dar... Vamos a utilizar fuente del ICETEX, información del ICETEX. Esto no son hipótesis ni hemos llegado a conjeturas. El presidente del ICETEX ha estado haciendo una presentación en el Senado y en la Cámara, y en ellos ha presentado algunas cifras. Hay un caso en el que él presenta acerca de la ampliación de pagos. Él dice, hay una deuda que vale 26 millones de pesos y está a 60 cuotas. Si la paga sin ningún tipo de dificultad, va a pagar en total 36 millones. Más sin embargo, una vez se le aplica el auxilio, el pseudoauxilio, y se le incrementan las cuotas de 60 a 120, eso ya no va a pagar 36 millones, sino va a pagar 46 millones por un capital de 26 millones. Lo que no le están informando los usuarios, que es lo más grave de todo, porque esto es un acto de publicidad engañosa, es que no le están diciendo que se le va a incrementar la deuda. Lo que están haciendo es inducirlos con decoración. Le dicen que el auxilio se le va, que el pago mensual se le va a reducir, eso es cierto. Si la cuota 60 meses es de 600 mil pesos, en este caso que pone el ICETEX, cuando se amplía a 120 cuotas, se reduce a 388 mil pesos. Pero esto es una ilusión óptica, porque la sensación es que pagas menos, pero cuando sumas otras 60 cuotas y esto tiene intereses, vas a tener que pagar un 30% más o incluso más. Nosotros, de acuerdo a nuestros cálculos, cada deuda que se acoge a esto, más bien que le asignan esto, porque el usuario no puede escoger el alivio que mejor le favorece, sino que lo obligan a escoger este, se le va a incrementar entre 5, 6 y 8 millones
Daniel,
de pesos.
Daniel, es que eso es lo que yo quiero saber, y en segundos vamos a ir con el presidente del ICETEX, Manuel Esteban Acevedo, para aterrizar esto. Pero me sorprende algo que usted nos dice, y es... Uno no puede escoger el alivio, uno no puede escoger el beneficio, sino que simplemente es el que el ICETEX le diga a uno.
Así es.
¿Cómo se define eso? ¿O qué es lo que...? Mejor dicho, usted simplemente le llaman y le dicen, mire, su opción es esta y punto.
¿Qué es lo que ocurre? El ICETEX siempre ha obrado de la siguiente forma. Cuando un joven necesita acceder a la educación superior, la única alternativa que encuentra es el ICETEX, porque el resto no le permite acceder a un crédito, pues se encuentra en una negociación desbalanceada, en la cual la punta más vulnerable es el usuario, porque tiene una necesidad grandísima, que si no accede al crédito, pues no estudia, y el ICETEX está en la punta dominante, en la cual puede decir lo que quiera, puede faltar a la verdad, puede dejar de decir los intereses. El usuario siempre va a acceder al crédito porque es una necesidad. Lo mismo ocurre con este auxilio. Las personas tienen una gran dificultad que están atravesando por la emergencia económica, y ellos llaman a un número que el ICETEX puso a disposición y les responde, es un contact, una grabación. Y lo que hace la grabación es inducirlos a que tomen el auxilio que le va a generar más intereses a ellos, pero una mayor utilidad a ICETEX. ¿Y cómo hacen ellos para decidir a quién le dan esto? Ellos se inventaron realmente una matriz de priorización en un acuerdo, el 020 o 022. Y lo que hicieron fue decidir que algunas personas que no tienen nada que ver con la realidad que están viviendo, tienen derecho a este auxilio, digamos, porque no se han quedado en mora en el pasado. ¿Qué sí. tiene que ver la mora en el pasado con la realidad actual? Si están utilizando información desactualizada, unos criterios y unos valores que nada tienen que ver con la realidad actual de los usuarios. Entonces el ICETEX lo que hizo fue hacer una conjetura del pasado y traerla al presente, sabiendo que esta emergencia económica es completamente distinta a lo que existe. Entonces los usuarios están siendo inducidos. Si ustedes miran la cantidad de auxilios que han dado, los auxilios que más han otorgado, porque son asignados, son los que generan intereses. Mm. El que reduce intereses lo han dado una ínfima minoría de quienes lo necesitan.
Entonces, bueno, le leo, Daniel, más comentarios que llegan. Patricia Mejía Pérez: el gobierno anunció alivios del ICETEX para deudores de estratos 1, 2 y 3. ¿Y los demás estratos qué? Esta situación nos afecta a todos. Otro de los comentarios que llega a este Facebook Live que tenemos a esta hora, Daniela Cristancho, escribe: el ICETEX puso tres opciones. No se puede aplicar a la que uno le conviene de acuerdo a la situación, sino que el ICETEX la asigna arbitrariamente. En mi trabajo me bajaron el salario al mínimo. Ya tengo mora de 42 días. Tengo que pagar hoy 1.300.000. No tengo con qué. Más comentarios que llegan con este tema del ICETEX. Omar Ayala, ICETEX no permite hacer pago por anticipado, y si se hace, toca pagar el total de los intereses, así se paga en menos tiempo. Es un robo por donde se vea. Bueno, muchos comentarios que llegan sobre el ICETEX y sobre estos alivios que para muchos no son alivios. Andrea, más preguntas para Daniel en segundos, el presidente del ICETEX en Sigue la W.
Pues mire, escuchemos el testimonio de Daniela Alba, usuaria beneficiaria de un crédito del ICETEX, quien nos plantea esta pregunta de algún modo para hacérsela más adelante al presidente de la entidad.
Hola, soy Daniela. El día 30 de marzo me comuniqué con el ICETEX para solicitar el alivio de disminución de intereses en las cuotas, ya que esto me permitía pagar unas cuotas más bajas, pero seguir abonando a capital. Una semana después se me notifica que me habían aceptado la solicitud de ampliación de plazos, solicitud que yo nunca realicé. Vuelvo a comunicarme con el ICETEX, vuelvo a hacer una solicitud y a la semana siguiente veo que en mi estado de cuenta mi cuota había pasado de 450.000 a 800.000 pesos sin comunicarse este cambio conmigo. Vuelvo a comunicarme con el ICETEX por más de 15 veces y me comunican que lo que pueden volver a modificar la cuota y que me van a asignar el beneficio de periodo de gracia, beneficio que yo tampoco había solicitado. Luego de más de 40 días en este proceso, me comunican que debo pagar mi nueva cuota el 20 de mayo. Logro que me devuelvan a poner la cuota de 450.000 pesos, pero al final nunca me asignaron ningún beneficio porque yo pagué mi cuota de abril. Ahorita en mayo tengo una nueva cuota, nunca se me redujeron los intereses y nunca se me dio un periodo de gracia ni ningún tipo de beneficio del COVID-19.
Esta es una de las denuncias, Daniel, y quiero preguntarle también por un caso que le llegó, que usted me contaba fuera de micrófonos, y es que una persona beneficiaria del ICETEX, a sus jefes le notificaron que debía pagar la cuota, el jefe se molestó y lo echaron del trabajo. ¿Qué pasó?
El ICETEX tiene un mecanismo, una forma de cobranza que es abusiva y que lo que busca es el desprestigio del deudor. ¿Qué hicieron en este caso? Una persona que me pidió no comentarle el nombre porque pues le da mucha vergüenza lo que está ocurriendo. El 6 de mayo el ICETEX le envió un correo al jefe de él, de una empresa de telecomunicaciones, un jefe que no tiene ninguna relación con el crédito del ICETEX, ni es el codeudor, nada. De alguna forma el ICETEX violó el habeas data y le envió un correo al jefe. El jefe se molestó porque en ese correo el ICETEX le estaba desprestigiando al deudor, probablemente una persona que tiene un trabajo no con alto salario, y se molestó tanto que lo despidió. Esta persona, hoy es el último día de trabajo de él. Hoy es el último día de trabajo por el ICETEX. Una persona que ya tenía dificultades, el ICETEX lo acaba de poner en la lista de desempleo. Una persona que no va a encontrar trabajo. Es el colmo, es que el ICETEX no respeta, porque el ICETEX se había comprometido que durante la pandemia no iba a hacer gestión de cobranza, y lo que está haciendo es hundiendo los sueños de las personas. Nosotros sí le pedimos al ICETEX que por favor siga la ley, que a estas personas hagan algo. No puede ser que estas personas van a terminar con un futuro incierto, un futuro de endeudamiento crónico, un futuro sin poderle darle alimento a sus familias. Nada, les está destruyendo la vida y la salud mental. Muchos de los usuarios que nos están contactando están con problemas de salud mental, porque el ICETEX sigue cobrándoles, el ICETEX sigue induciéndolos al error, el ICETEX lo que está haciendo es convirtiéndolos en una vaca lechera.
Pues Daniel, permítame, porque vamos a saludar a Manuel Esteban Acevedo, es el actual presidente del ICETEX, es el hombre que está al frente de esta entidad del Estado, que lo que busca, y siempre ha sido así, es brindarle una mano a los colombianos para que puedan acceder a la educación superior. ¿Una mano de qué manera? Pues ofreciendo lo que se necesita, créditos con tarifas bajas para que se pueda entrar a buenas universidades y tener una educación de calidad. Sin duda esta ha sido una labor que durante mucho tiempo ha estado desarrollando el ICETEX, así como promoviendo becas para estudios en el exterior. Y en medio de una situación como esta, pues uno entiende que el ICETEX trate como de ajustar sus créditos para poder atender y sobre todo poder estar acorde con las urgencias presentes de tantos colombianos usuarios del ICETEX. La pregunta, por supuesto, es ¿hasta dónde esto se está cumpliendo en este momento? Doctor Juan Manuel Esteban Acevedo, Manuel Esteban Acevedo, presidente del ICETEX, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias por este espacio para poder compartir con los jóvenes de Colombia, con los beneficiarios, lo que son los hechos ciertos alrededor de lo que es la gestión de la entidad, alrededor de lo que es el plan de alivios, que a la fecha llevamos 61 mil solicitantes o solicitudes que han sido debidamente aceptadas, sin lugar a dudas en el proceso de puesta en marcha de esta iniciativa, que fue un tiempo récord de 24 horas. Tuvimos que hacer algunos ajustes en las primeras solicitudes que se hicieron, pero que esto en ningún momento demerita que hemos hecho una tarea rigurosa, metódica, pensando en los beneficiarios y nunca con el propósito que Daniel explicaba, enriquecer las arcas de la entidad. Creo bueno, que hay grandes imprecisiones, pero que vale la pena que ahorita profundicemos.
Pero bien, doctora Acevedo, arranquemos con un ejemplo que nos dio hace un instante Daniel y que me parece muy diciente. Una persona que tenía un crédito por 20 millones. A 60 cuotas termina pagando 36 millones. Pero el alivio que le dan es entonces ampliarle la posibilidad de pagar a 120 cuotas y termina pagando 46 millones de pesos. Ahí no se está convirtiendo, como lo dice Daniel y como lo están expresando algunos en el Facebook Live, en una, pues en una especie de engaño el hablar de una ayuda, el hablar de un auxilio, cuando finalmente sí se está multiplicando la deuda y se tendrá que pagar más, cuando incluso en los bancos lo que se está tratando de hacer es aplazar el pago de la deuda, pero no tener que pagar más.
Muy bien. Primero yo creo que vale la pena que recordemos que ese es uno de los auxilios. No fue el que más se otorgó. Y ahorita explico por qué no fue el que más se otorgó. El primer auxilio que se dio es el tema de la interrupción de los pagos. Ese es el alivio que más tomaron los solicitantes, es decir, no tener que hacer sus pagos en primer término 60 días, lo prorrogamos automáticamente por 30 días más y lo llevamos a 90 días. Otro de los auxilios era la reducción temporal de los intereses al IPC. ¿Este para quién aplica? Para quien tiene un crédito con IPC, pero dado que más de 160 mil personas hoy tienen los intereses al IPC, pues obviamente no les aplica una reducción de intereses al IPC. El alivio sobre el que estamos haciendo referencia es el alivio que se denomina ampliación de plazos de pago. ¿Cómo opera una ampliación de plazos de pago? ¿Por qué es un alivio y por qué son imprecisas las afirmaciones que ha hecho Daniel? Primero, este es un mecanismo que existe en todas las entidades que otorguen cualquier tipo de crédito. ¿En qué consiste? Consiste que el alivio buscado por la persona es una reducción temporal de los valores que debe pagar. ¿Cómo se obtiene esa reducción temporal de los valores a pagar? Por la vía de un menor aporte de capital cada cuota. ¿Por qué hace un menor aporte de capital cada cuota? Porque se le dan más cuotas para pagar. En ese orden de ideas, al hacer un menor aporte a capital cada cuota, consecuentemente el valor a pagar es menos, pero los intereses, y esto funciona en cualquier crédito de cualquier naturaleza, dado por ICETEX, dado por una cooperativa, dado por una persona natural que le hace un préstamo a otra persona.
Claro,
natural.
Pero un segundo, doctor Acevedo, porque es que el ICETEX no es una cooperativa ni es una entidad financiera. El ICETEX está ahí precisamente para permitir que personas que no tienen la capacidad económica de algunos colombianos, pues puedan tener una educación al alcance de la mano. Y cuando usted dice que entonces aquí se está aplicando lo mismo que una cooperativa o que una entidad financiera, pues entonces para eso no existe el ICETEX. Me voy a una cooperativa o voy y saco el crédito ante una entidad financiera. La lógica debería ser distinta, ¿no? Si queremos ayudar, pues ayudemos de verdad y no operemos según la lógica de otros operadores financieros, ¿no le parece?
Precisamente, Juan Pablo, el ICETEX funciona muy bien en lo que hace y todo lo que usted afirma es muestra de que lo estamos haciendo de manera correcta. ¿En qué sentido? Los intereses que el ICETEX, a los cuales el ICETEX le presta a los jóvenes de Colombia, son los más bajos comparado con cualquiera otro. Y aquí de lo que estamos hablando es de cómo funciona el alivio, no de cómo funciona
claro, pero,
el sistema.
Pero pasar, mire, permítame pasar de pagar 16 millones extras a lo que fue el dinero entregado, de 20 millones a 36 cuando estaba el crédito a 60 cuotas y luego a 46, ¿no le parece que es por lo menos desconsiderado, desalmado con las personas que están pasando en este momento por una situación difícil?
Juan Pablo, lo que usted está haciendo es precisamente lo que queremos explicar. Precisamente los números que usted hace son imprecisos, y le voy a decir por qué son imprecisos. En primer término, el auxilio de la extensión o la ampliación de los plazos de pago parte de una lógica. Voluntariamente la persona accede a hacer un menor aporte capital mes a mes. ¿En eso estamos de acuerdo?
Sí, señor, continuemos.
Muy bien. Si la persona accede que hace un menor aporte capital, acuerda también que los intereses se siguen causando de la manera que se han venido causando desde el primero de los días. No ha habido modificación. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, señor.
Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Durante ese periodo de tiempo, si él se mantiene en esa condición, pues claramente el ser un menor aporte a capital mes a mes va a ir llevando a que uno va a tener un menor valor de pago mensual, pero luego, al finalizar, si se mantienen las condiciones que inicialmente se le otorgaron, tendrá ese efecto. Pero aquí vienen los dos elementos que son importantes precisar. Primero, la persona puede volver al plan de pagos original. Puede volver al plan de pagos que traía. Si vuelve al plan de pagos que traía, no se generan esos intereses de cara a futuro. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Sí, pero un segundo. Pero de todas formas... Sí, pero es que yo entiendo esa parte, doctor Acevedo, pero es que el asunto es, pongámonos en los zapatos, pongámonos en los zapatos de una persona que está en el estrato 1, en el estrato 2, en donde hoy día encontrarse con una factura que son que representa 10 millones de pesos más es inhumano.
Entiéndame. Le tengo una noticia para que usted me entienda mi afirmación. Esa persona de estrato 1 y 2 tiene hoy intereses del 0%. ¿Cómo le parece?
¿Y si está en otro estrato?
Si está en otro estrato, esa persona podría haber solicitado la reducción de los intereses o podría haber solicitado la suspensión temporal de los pagos. Tenía la facultad de hacerlo.
Bien.
La ampliación, vuelvo y repito, es una de las alternativas vigentes. Y tiene listo. Dos elementos las cuales las afirmaciones que se han hecho son imprecisas.
Listo.
Y quisiera
venga, que para que podamos ir avanzando, doctor Acevedo, usted nos dice que esta es una de las opciones, la que acabamos de mencionar y la que usted nos está explicando. ¿A los
correcto.
Usuarios del ICETEX se les dio la oportunidad de escoger entre esta y otras opciones o se asignaba según el tipo de deuda y según el tipo de usuario esta solución para atender la situación de emergencia?
Perfecto. Remitámonos a lo que dijo el decreto. Porque el decreto es el marco de referencia de cualquier situación que estamos analizando. El decreto dice,
pero
debe haber un criterio de focalización. La focalización nos conlleva a que tiene que haber un método de preasignación.
O sea, si asignaron, ustedes decidieron por la gente.
No, señor. Nosotros hicimos un criterio de focalización donde hubo un criterio de preasignación, mas no era obligatorio el establecerse o el acogerse al que estaba preasignado.
Pues mire, no. yo le leo lo que están diciendo en el Facebook Live. Lucero Pérez, no es verdad que la persona pudiera escoger. Estoy leyendo. Otro de los comentarios que llega en este momento con ese... Con los comentarios que se están haciendo en este momento, Josef Felipe Beltrán, no es cierto, solo ofrecían una alternativa. Nicolás Gutiérrez, yo no estoy inventando esto, doctor Acevedo, lo estoy leyendo. Nicolás Gutiérrez dice, nos lo asignaron. Mariana Peña, no lo dan, uno no lo solicita, a uno le dicen, usted no hace parte de quienes pueden recibir el alivio. Le leo otro de los comentarios que llega con este tema. Juan Pinzón, es mentira, difiero, que solo se podía la ampliación. Mariana Peña, no pudimos escoger. Más comentarios que llegan así. Daniela Cristancho, se asignaba, jamás dieron la posibilidad de elegir. No soy yo, doctor Acevedo, el que está diciendo esto. Lo están diciendo los usuarios del ICETEX en este momento a través del Facebook Live. No lo digo yo.
Bueno, le cuento que 11.395... tienen hoy un auxilio asignado diferente al que el modelo les había preasignado. No se lo digo yo, lo dice el desarrollo del plan de auxilios, lo cual da cuenta de que sí era posible para las personas poder solicitar el auxilio según se les acomodaba. Quiero entonces que terminemos
de redondear. O sea, estos usuarios de ICETEX que están escribiendo aquí, ¿están mal informados? Porque si están mal informados, también están mal informados por parte de ustedes.
Nosotros detectamos dos situaciones. La primera, las personas no se quedaban hasta el final del proceso de acompañamiento telefónico, donde tenían la posibilidad de conversar personalmente con un agente de servicios. Es una pregunta que nos han hecho, ¿y por qué no se hablaba de una vez con un agente de servicios? Nosotros en la primera semana recibimos más de 7.000 llamadas diarias. 7.000 llamadas diarias significan las llamadas que recibimos en más de una semana. Por lo tanto, teníamos un modelo de acompañamiento que en las primeras fases de la llamada era hecho a través de un mecanismo que les presentaba el auxilio. Y lo segundo, en todas las ocasiones que nosotros informamos, yo estuve en la W, te lo dije abiertamente, es más, recuerdo, fue en la W donde hice el comentario de que las personas debían quedarse hasta el final. Entonces, fue informado. Pues sucedió en 11.395 ocasiones, así que yo creo que podríamos estar hablando de algunos usuarios que tuviesen alguna dificultad en ese momento para comprender el mecanismo de operación.
Sí, de todas formas, precalificar a las personas pues ya es un tema de, digamos, filtrar las ayudas y los alivios, ¿no? Pero bueno, yo quiero, doctor Acevedo, volver al tema de las cuotas, porque usted nos dice que tenemos imprecisión en la información que estamos dando, y por eso yo le quiero dar el ejemplo o hacerle la pregunta con las cifras exactas, porque entendiendo que una persona que aceptó la ampliación de pagos o que se la asignaron por parte del ICETEX, pues obviamente va a reducir el pago de capital y los intereses le quedan igual. Por ejemplo, si la cuota antes a 60 meses era de 600.000 pesos y ahora el plazo a 120 meses queda en 380.000, pues el capital le bajó de 329.000 a 116.000 pesos, pero los intereses le quedan iguales en 272.228, y seguramente por esto es que le va a sumar a un plazo de 120 meses pues a 46 millones de pesos en total. La pregunta concreta es, ¿por qué no congelar el pago de intereses en esas cuotas adicionales que se están aplazando o ampliando, y con eso se le da un verdadero beneficio a los usuarios de este programa?
¿Puedo hacer un comentario antes? Yo solamente quiero, por favor, preguntarle al presidente del ICETEX si cada vez que él hace una propaganda sobre los auxilios, él dice si los cuántos intereses se van a incrementar a cada uno de los alivios. Porque lo que hemos escuchado en los medios y en el Senado y en la Cámara es que él habla en diminutivo. Él dice que el crédito se va a disminuir. Pero, presidente, ¿usted por qué no dice la verdad completa? ¿Y por qué no dice que los intereses se van a acumular en el periodo de gracia y en el de ampliación de pagos, que es la gran mayoría de los auxilios que se están otorgando?
Claro, ¿por qué no se congelan esos intereses? O sea, si las cuotas se aplazan hasta 120 meses, esos intereses no deberían cobrarse, porque es que esto hace que le suba en 16 millones de pesos más el valor de un crédito.
A ver, doctora Acevedo.
El ICETEX es un banco.
Doctora Acevedo, permítame, Daniel, para escuchar también al presidente de ICETEX. Adelante, doctora Acevedo.
Juan Pablo, ¿a cuál de todas las preguntas quiere que responda primero? Porque lanzaron tres en este segmentito.
Arranquemos con las preguntas de Paola y luego miramos lo que nos señala Daniel.
Listo. Entonces, Paola, voy a explicar por qué es impreciso ese cálculo. Uno, ya lo mencioné, la persona puede volver a su plan de pagos original. Dos, la persona puede hacer abonos extraordinarios de capital. si en un momento determinado esa cuota de 380,000 resulta que tiene 450,000, esos 70,000 adicionales que abone, quedándose con el plan de pagos a 120 meses, supongamos que no lo cambia, van haciendo que el monto de capital se reduce y mes a mes los intereses entonces van bajando. Una cosa distinta es que yo cambie la tasa de interés, otra cosa es que el valor de la cuota que corresponde a intereses sea más alto. Nunca cambiamos la tasa de interés. La tasa de interés permanece exactamente igual.
Pero la pregunta era, doctor Acevedo, si no había posibilidad de condonar esos intereses, porque es que si se amplía a 120 cuotas el pago de ese crédito, pues obviamente va a quedar muchísimo más caro. Entonces, no hay forma de que el ICETEX, entregando este beneficio, este alivio, como ustedes lo llaman, pues condone ese pago de intereses.
Vuelvo y repito, Paola, 60% de los usuarios de ICETEX tienen la tasa subsidiada por la Nación. Es decir, que su tasa de interés es de cero. El efecto de esta medida en ellos no altera para nada esa condición de cálculo o esa condición de que exista una tasa de interés en este momento vigente. ¿Y por qué el ICETEX cobra intereses? Es una pregunta muy recurrente que se nos hace. Se nos acusa de ser un banco. Nosotros somos una entidad financiera de naturaleza especial que realiza todas sus operaciones con cargo a su patrimonio. ¿Y qué significa con cargo a su patrimonio? El ICETEX tiene una promesa de valor con los estudiantes de Colombia y a todos se las ha honrado y a todos se las honrará. Y es, cuando toman un crédito con la entidad, siempre tendrán la garantía de que va a haber un desembolso para su matrícula. Y no le hemos fallado. Siempre se lo hemos pagado. Ahora ustedes entenderán con qué hacemos los pagos de matrícula. Pues con dinero. ¿De dónde proviene ese dinero? Ese dinero proviene de los recaudos que hacemos. Si un joven nos va a pagar menos, que es un alivio para su flujo de caja, tenemos que salir a buscar esa fuente de dinero en otro lado. No se nos olvide, estamos ahorita entrando al mes de junio, los jóvenes están renovando matrícula, van a llegar nuevos, debemos pagar 400,000 matrículas. La reducción de intereses solamente es posible, y esto lo hemos dicho en todos los escenarios, si encontramos una fuente alternativa para poder suplir esos intereses. De lo contrario, la sostenibilidad de la entidad, el pago de las matrículas para los más de 600,000 jóvenes que tenemos y acompañamos, se hace inviable.
Doctor Acevedo, hay una modalidad en la cual se aporta parte del semestre, mes a mes, bueno, semestre a semestre, pero dada la situación de muchas personas por cuenta del coronavirus que actualmente se quedaron sin trabajo o se están quedando sin trabajo, se les va a hacer muy difícil pagar estas cuotas de ICETEX. ¿Por qué no pensar en ayudas reales, no sé, rebajando o congelando la tasa de interés o buscando una alternativa para que esas cuotas que están pagando cada semestre no se les cobre? Porque sin trabajo, ¿de dónde va a salir dinero? Y lo único que les va a tocar recurrir es a salir de las universidades, desertar de las universidades. ¿Eso no es más riesgoso?
Yo creo que ese es el punto central. Y por eso el decreto 662, que fue expedido por la Presidencia de la República el jueves en la noche, apunta precisamente en esa dirección. Recuerden que el gobierno ha venido tomando las medidas de los auxilios de manera gradual, evaluando el comportamiento de los contagios, evaluando las medidas que desde el sector salud se infracten para toda la vida nacional. Y en ese orden de ideas, cuando nació el plan de auxilios educativos coronavirus COVID-19, estaba todavía en observación la posibilidad de hacer un retorno a las instituciones educativas alrededor del mes de junio. Claramente esa posibilidad ya no es posible, en tanto que el comportamiento de las curvas de contagio y las medidas que lo que buscan es preservar y salvaguardarnos a todos, hacen necesario que se extiendan más en el tiempo. De ahí entonces que vamos a entrar en un segundo momento dentro de este plan, en el cual, primero, a 57,000 jóvenes de los estratos 1, 2 y 3 que todavía o que tienen en este momento créditos que no son al IPC, lo van a tener al IPC, siempre y cuando estudien. Le estamos apuntando a que no sea ese un factor de deserción. Y segundo, la interrupción temporal de pago ya no va a ser por 90 días, ya va a ser por todo lo que resta del año. Y en el caso de los jóvenes de los estratos 1, 2 y 3 que están estudiando, no van a poder combinar. Van a poder combinar la interrupción y la reducción de los intereses, haciendo que ese componente que se les es exigible durante este tiempo no lo tengan que pagar. ¿Cuál es el objetivo? Usted lo acaba de mencionar. prevenir la deserción, porque nos interesa que los jóvenes continúen en el desarrollo de su proceso de formación. Y esta situación del coronavirus es transitoria. Los efectos sobre la economía en este momento, todos los analistas apuntan, se verán a lo largo de un tiempo, pero luego la economía retornará a sus niveles. Por eso estos auxilios tienen ese carácter temporal.
Sí, presidente, quiero que escuche esta otra denuncia que nos llega. Es Andrea Duarte y ya le hago la pregunta.
Tengo un crédito con el ICETEX. Venía pagando mi cuota mensual de 300 mil pesos normalmente antes de la pandemia, incluso a pesar de mi situación de desempleo. Debido a la pandemia, me acogí al plan de beneficios que sacó el ICETEX y la asesora en su momento me informó que durante el periodo de gracia no iban a contar ni a correr intereses. Con sorpresa veo que hoy entré a mi estado de cuenta y me dice que al 10 de junio debo pagar la suma de 450 mil pesos como cuota mensual y un pago mínimo de casi 1 millón de pesos. Creo que este plan de beneficios no es un plan de beneficios, no ayuda ni alivia la situación económica de nosotros, los deudores del ICETEX.
Presidente del ICETEX, la pregunta puntual es, usted dice que, digamos, que se han hecho las cosas a conciencia y por parte del gobierno usted defiende esa política, pero entonces, ¿por qué hay tantas críticas como las que nos llega de Andrea, de Daniela, de la persona que dice que le llegó la información a su empleador y que lo sacó del trabajo porque se molestó? Entonces, frente a esas denuncias, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a revisar? ¿Puede que existan entonces errores? ¿Algo está pasando? Porque lo está diciendo los estudiantes.
Bueno, quiero aquí hacer brindar dos precisiones. Efectivamente, nosotros pusimos en marcha esto en 24 horas. Creo que somos de las primeras y únicas entidades que han tenido esa capacidad de respuesta para acoger un número tan grande de solicitudes de personas que piden cambios en la forma en la cual tenían previsto hacer sus pagos durante el año. Encontramos un subconjunto de 165 solicitudes en las cuales consta la llamada telefónica. Se hace la solicitud de un auxilio, pero en nuestros registros de cartera se hizo la aplicación de otro auxilio. Al encontrar esta situación, Andrea hace parte de ese conjunto, la detectamos en tanto que fuimos notando que esto no correspondía a lo que estaba establecido, hicimos la corrección correspondiente en los aplicativos de cartera y se les dijo, mire, encontramos que lo que usted solicitó no fue lo que le quedó registrado. Ya hicimos esa corrección y se les ratifica nuevamente cuánto es el valor que ellos deben pagar. De igual manera, hemos también encontrado que hay algunas situaciones particulares que no responden tanto al auxilio como tal, sino a la situación estructural de su crédito con la entidad. Ejemplo, personas que ya habían solicitado previamente a esta situación de pandemia una suspensión temporal de pagos que está contemplada en los reglamentos. Pues si esa suspensión temporal de pagos ya está en curso, pues no aplica otra suspensión de pagos. Y por lo tanto a ellos se les informa que ese auxilio que solicitaron pues no procede, en tanto que están disfrutando de otro que ya está en vigencia desde antes de que ellos hicieran la solicitud.
Pues mire, presidente del ICETEX, otra inquietud que también tiene hasta ahora Daniel Torres, representante de algunos de los usuarios, de los beneficiarios de los créditos. Daniel.
Bueno, yo les quiero explicar por qué el ICETEX tiene que cobrar intereses. Hoy en día, las entidades bancarias, las universidades, los altos ejecutivos, lo que están haciendo es reducir sus salarios, bonificaciones, para mejorar el flujo de caja de las entidades y prestar un bienestar a sus clientes o a los estudiantes. Les voy a dar un dato porque nosotros tenemos que pagar tantos intereses. El presidente del ICETEX tiene un salario básico de 165 millones, pero el ICETEX suma con primas y bonos más de 238 millones de pesos. El salario del presidente del ICETEX queda en 404 millones de pesos. Y estos no son pagados con los dineros del Estado, los pagamos nosotros con cada cuota que pagamos en el ICETEX. Esos intereses son esa razón. Si miramos otro, la secretaria general, su salario básico es de 140 millones y ella recibe 261 millones de pesos en total por bonificaciones y primas. Presidente, la pregunta es esta. Usted sabe que estamos pasando por dificultades los usuarios. No tenemos trabajo, el ICETEX nos está desprestigiando, necesitamos un auxilio. ¿Usted está dispuesto a bajar sus bonificaciones y primas, que son más de 268 millones de pesos, 268 millones de pesos, y ese dinero dárselo a los usuarios del ICETEX para que de verdad tengan un alivio, que no tenga que venir envenenado con intereses?
Bueno, Pues creo que esa es una pregunta bastante inusual, Daniel, pero con todo gusto le respondo. Si ustedes observan, los salarios de la entidad, y esto es algo que Daniel debe conocer de tiempo atrás, no son definidos por ese texto. Nosotros somos servidores públicos y nos rige un decreto que desde el año 1978 establece la remuneración de todos los servidores públicos del país. De hecho, el último decreto, que es el que establece los niveles de remuneración vigentes para el año 2020, es el decreto 304. Y la tabla de remuneración que tiene la entidad fue definida en el decreto 382 del año 2007. Es decir, no ha habido ni un solo cambio en lo que legalmente ha funcionado para la entidad en este tiempo. Y si Daniel pues, tuviese bien compararlo con otras entidades del sector del país, encontrará que la remuneración que se recibe en ICETEX es de las más bajas comparados con todo ello, equivalente quizás al de un profesor que ejerce una función de vicerrector en una universidad pública.
404 millones.
Sí. Daniel, ¿me permito? Y con todo el gusto, todos y cada uno de los funcionarios de la entidad, cuando el gobierno nacional lanzó de manera voluntaria que hiciésemos aportes a ayudar a todas las personas afectadas por la pandemia, lo hicimos. Y además de ello, nosotros somos sujetos del impuesto solidario, el cual está generando para todos y cada uno de nosotros la oportunidad de contribuir a este gran ejercicio y este gran esfuerzo nacional de ayudar a las personas que están en la situación de pandemia. Yo creo que el tema aquí no está tanto en términos de qué, quién y cómo se paga, sino de dar claridades de cómo funcionan los auxilios y cómo efectivamente los auxilios están cumpliendo con su cometido. Yo quiero que tengamos en perspectiva. Ahorita mencionaban el caso de Daniela Alba. Nosotros en este momento, yo le quiero confirmar, la cuota que Daniela tiene que pagar es de 291.001 en agosto. Esa es la cuota que ella tiene que pagar. Ella tiene conocimiento de esa cuota. No es una cuota para nada distinta a la que venía pagando, como decía en su audio. Y ella perfectamente lo puede corroborar, porque nosotros todos los casos los hemos tomado con detalle, los hemos analizado.
No, pues,
y en este conjunto que encontramos la situación,
pues, presidente,
ya estamos generando esas correcciones.
En esa línea, yo lo invito a que revisen, por favor, usted y sus asesores, todos los comentarios que han surgido a través del Facebook Live, porque créame, no es uno ni dos, sino son muchos. Venga, yo quiero hacer una pregunta puntual sobre los estratos 4, 5 y 6, porque lo he visto ya en varios comentarios. Se cobija con estos auxilios a los usuarios estratos 1, 2 y 3, pero 4 y 5 y 6 también pueden estar atravesando por una situación difícil. ¿Existe posibilidad de cobijarlos con todas las posibilidades y todas estas puertas abiertas en el ICETEX a estas personas, o para ellos los auxilios o las ayudas irían únicamente en cierta medida?
Perfecto. Quiero primero precisar, el 92% de los beneficiarios de ICETEX son estratos 1, 2 y 3. Los estratos 4, 5 y 6 tienen una participación que es muy pequeña en comparación del universo de nuestros beneficiarios. Recordemos que el ICETEX tiene un mandato. Su mandato es focalizar en las personas de menores ingresos económicos y con mayor mérito académico. Eso no quiere decir que no tengamos líneas de servicio que atienden a estas personas. Para estas personas está abierta la posibilidad de la interrupción. Te lo ofertamos desde el principio. Se lo ofertaremos en esta segunda etapa que desarrolla el plan de auxilios educativos. También está la posibilidad de la ampliación del número de plazos, del número de meses para el pago de la cuota, que es de la que veníamos hablando, que vuelvo y repito, pueden retornar a su situación de plan de pagos original o pueden hacer abonos extraordinarios de capital. Entonces, sí, hay soluciones para 4, 5, 6, un universo específico pensado en ellos, dado que el 92% de los beneficiarios del ICETEX, que son quienes más reclaman y necesitan del apoyo de la entidad, está concentrado en los estratos 1, 2 y 3.
Sí, doctora Acevedo, yo quiero también preguntarle si en este momento el ICETEX está continuando y pues teniendo en cuenta la emergencia y la situación de crisis económica en la que estamos, está continuando con la medida de embargar sueldos. ¿En este momento está permitido que una empresa descuente de los salarios de sus empleados las cuotas que tienen pendientes con el ICETEX?
Esta es una facultad que la ley dio al ICETEX desde 1960. Y esta es una medida que aplica solamente en una fracción muy pequeña de las personas que llegan a esa instancia porque no se han acogido en ningún momento de dificultad a cualquiera de los auxilios o medidas de normalización de cartera que tiene el ICETEX. No hablemos de los auxilios, Hablemos de qué puede pasar en un crédito normal. La persona puede congelar, la persona puede aplazar, la persona puede refinanciar, la persona puede reestructurar. Tenemos más de 5 medidas y disposiciones que pueden ser usadas en cualquier momento. Quienes consistentemente se niegan a hacer sus pagos o quienes consistentemente son incapaces de entrar a una de estas jornadas de normalización, ese es un recurso que nosotros, no es el recurso que nos guste llevar a cabo, pero sin lugar
sí,
a dudas tenemos
claro,
que hacerlo
por la necesidad. Eso yo lo entiendo, doctora Acevedo, y sé que es una facultad que tienen ustedes de hacerlo ya como último recurso, pero la pregunta es, ¿en este momento de cuarentena, de emergencia económica en el país, lo están haciendo o eso lo congelaron mientras que la gente pues soluciona su crisis económica?
¿Qué medidas hemos tomado concurrentes con los auxilios? Primero, hemos suspendido el reporte de las centrales de riesgo. Segunda, durante un periodo amplio de tiempo suspendimos los ejercicios de cobro administrativo, preventivo, prejurídico.
¿Cuál es ese periodo amplio de tiempo?
Lo hemos tenido suspendido durante unos 65 días.
O sea, lo que lleva la emergencia, más o menos.
Debo precisar, existe la posibilidad que las personas se acojan al plan de auxilio. Uno de cada tres estaba en mora.
Sí, pero venga, pero venga, doctora Acevedo, porque es que eso es importante. Esas acciones ejecutivas están suspendidas en este momento, pero ¿las seguirán suspendidas por cuánto tiempo?
Debemos tener un balance. Recordemos, nosotros tenemos que hacer pagos de matrícula en el próximo semestre. Si no hacemos pagos de matrícula, los jóvenes los retiran del salón de clase. Y ese joven tiene la expectativa de que el ICETEX haga su pago de matrícula. Venimos paulatinamente activando los procesos de recuperación de cartera y quienes nos están escuchando y quienes en este momento están recibiendo nuevamente ese proceso son conscientes de cómo hemos cambiado la verbalización, de cómo hemos cambiado la invitación a, si tienen alguna dificultad desde el área misma de cobranza, los estamos invitando a que se acojan a los auxilios. Es decir, nosotros les estamos reconociendo que si tienen alguna dificultad, hoy hay una herramienta. Y esa herramienta les permite poder sobrellevar este periodo de la mejor manera sin que pongamos en peligro el pago de las matrículas de los jóvenes el próximo semestre. Yo creo que nadie quisiera tener un programa como estos a la vuelta de 3 meses en el que estemos escuchando los casos de los jóvenes que dicen me retiraron de la universidad porque el ICETEX no pagó.
Sí, pues presidente del ICETEX, una pregunta final nos hace a esta hora. ¿Una persona se puede pagar por anticipado sin penalidad?
Por supuesto que sí. Los pagos que se hacen por encima del valor de la cuota van directamente al capital, lo cual va reduciendo el monto de capital adeudado y esto tiene todos los efectos subsiguientes en términos de los intereses que se causan y el tiempo que debe pagar su obligación.
Pues, presidente del ICETEX, Manuel Acevedo, gracias por responder estas inquietudes. Esperamos que también pues tengan más soluciones. Y Daniel, representante de los usuarios del ICETEX, gracias por estar aquí en Sigue la W.
Y la invitación al doctor Acevedo, Andrea, que mire lo que pasó hoy en los comentarios del Facebook Live. Porque es que no somos nosotros con ganas de hacerle daño al ICETEX. No, es que hay muchos usuarios del ICETEX que están preocupados. Y eso ahí quedó reflejado. Hacemos una pausa.